Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pontevedra inaugura hoy un nuevo evento gastronómico. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE, y para hablarnos, abrirnos el apetito y hablarnos del plan de estos próximos días, contamos aquí en COPE con la concejala de Promoción Económica y Turismo de Pontevedra, Yoya Blanco, y con el concejal Iván Puentes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El plan en este caso son desayunos. ¿Por qué se ha hecho este evento, el Ponte Almorzo, Yoya?
Bueno, es la segunda edición. La verdad es que el primer año, el año pasado, fue así un poco a ver qué pasaba, pero tuvo tanto éxito que estaba claro que tenía que haber una segunda edición, y aquí está, desde hoy hasta el 14 de mayo. Con un horario, bueno, decía antes Iván que era casi, ¿cómo decías?
El Ponte Brunch.
Ponte,
¿no?
Brunch, eso. Porque se alarga hasta las 12, y con una peculiaridad este año, que la gente que quiera hacer también la merienda, pues puede solicitarlo también. Bueno, de 9 a 12 y dependiendo local, con flexibilidad horaria, ¿no? A lo mejor hay locales que lo alargan o bueno. Pero, bueno, yo creo que cada vez en Pontevedra, yo lo noto, ¿no? Yo soy muy de desayunar fuera durante la semana, y es verdad que hay muchísima gente que desayuna y desayuna de forma muy contundente, ¿eh?
¿Tú tienes también ese hábito, Iván, de desayunar fuera de vez en cuando?
Pues yo no lo tenía, la verdad es que no lo tenía, y yo creo que en la ciudad, pues tradicionalmente, como decía yo, ya, pues a diferencia de lo que pasa en las ciudades del sur, incluso en Madrid, en otras zonas de España, que se desayuna muchísimo en la calle, y que el hábito se desayuna en la calle, aquí siempre tuvimos la tendencia de desayunar en casa, ¿no? Yo eso lo mantuve siempre. Es verdad que el Ponte Almorzo del año pasado, como supongo que a mucha gente, me valió para descubrir que había sitios fantásticos en Pontevedra en los que poder desayunar, y a raíz de ahí sí que empecé a desayunar más fuera de casa, ¿no? Hoy, por ejemplo, desayuné fuera de casa, ¿no? Y habitualmente sí que, bueno, pues a lo mejor 3 días a la semana sí que me tomo el desayuno en algún bar, y bueno, pues también es una manera de bueno, primero ayudar a la hostelería, y en segundo lugar de conocer la ciudad a horarios diferentes a los que estamos acostumbrados a conocerla en los diferentes locales, ¿no?
Claro, o sea, por semana o el sábado, el domingo, es muy típico también hacerlo y desayunar fuera, pero también se ha incorporado este año esa novedad de poder probarlo a como merienda.
Bueno, porque hay gente que merienda también, es cierto. Y además, hoy que hicimos ya un pequeño recorrido, pero aparte tenemos la carta de los 16 establecimientos y hemos estado viendo, pues es verdad que hay muchos, bueno, como sabes, hay bebida caliente, bebida fría, salado y dulce y tal. Y claro, es que da para esa merienda también, ¿no? Y que al final no meriendan solamente los niños, porque yo mínimo un yogurcito me tomo al mediodía, o sea, la merienda, vamos.
Los que vivimos a dieta permanente.
Ya, por eso lo digo.
Lo de la merienda ya no lo llevo tan bien como el desayuno. Pero sí que es verdad que también se adapta a una tendencia cada vez más habitual, que es esto del tardeo, ¿no? Que tiene un nombre más bonito que el brunch.
Sí, bueno.
Que es el tardeo, y que le llamarían así los más anglófilos el after work, y que el Ponte Almorzo pues también va a permitir este año cubrir, ¿no? Y que es una costumbre, las cosas que nos dejó el COVID, yo creo que buenas, nos dejó precisamente este hábito de también de trasladar el ocio, adelantar el ocio un poco, trasladarlo a la tarde, y bueno, con una buena merienda los que se la puedan permitir, la verdad es que,
bueno, yo creo
es
que
interesante,
¿no? Lo que nos dejó el COVID realmente es muchas ganas de salir y de estar en la calle y de consumir hostelería, ¿no? Y que eso es la parte positiva.
Tiene además esa merienda que no tiene que ser tampoco, pues, digamos, prohibitiva, porque hay muchas propuestas de variedades, claro, en ese sentido, no en bollería industrial, digamos.
No, todo lo contrario. Bueno, yo invito a la gente a que entre en la propia página del concello está, uh-huh, los distintos establecimientos con el menú, ¿no? Y verán que es todo, bueno, nada de prohibitivo. primitivo si te refieres a eso, bollería industrial, sí, ni mucho menos, ¿no?
Tienen fruta prácticamente todo.
Sí, o zumos.
Y zumos y productos, sí, naturales, ¿no? Claro, no, ya no es la bollería, yo es que no meriendo directamente, pero
yo sí.
Pero para un...
Yo
para,
sí, porque estoy a dieta, ¿eh?
Ya, pero son dietas distintas a tú y a mí.
Ya.
Pero para un buen desayuno, sí, y sí quedan, ¿no? Y también por eso, desde Desarrollo Sostenible, que siempre hacemos aquí mano a mano con promoción económica, o mejor dicho, promoción económica con Desarrollo Sostenible, que es quien organiza el Ponte al Morzo Promoción Económica.
Bueno, organiza realmente este OEMPO, no podemos olvidar, pero, dar las gracias, sí, a la Asociación de Hosteleros, y nosotros colaboramos.
Pero siempre se le busca, como en el mestizaje, es que pasó, ¿no?, hace poco, busca dar ese toque de producto de proximidad, producto sano, alimentación saludable, una vida sana, y en definitiva tener también ciudadanos que la comida es también, o sobre todo, es una cuestión educacional también, ¿no? Y esto, además de para promover la hostelería local, vale también para que se nos ocurran ideas de cómo desayunar sano, más allá de cogerte las últimas galletas que tengas en casa rápido, tomarte, en fin, cualquier producto de bollería industrial, que es lo fácil, es lo rápido, pero no lo más saludable, ¿no?
Claro. Silvia, nos tienes que traer a tertulianos. Mira cuántas cosas sacamos del Ponte al Morzo.
Tenemos que traer un pincho. Tenemos que probar y hacer nuestra propia votación, porque eso es lo que pueden hacer las personas que prueben los desayunos, votar después entre todas esas opciones de 16 locales. ¿Te sorprendía que se apuntasen más que el año pasado?
No, estamos viviendo una época extraña para la hostelería. Ya lo comentamos el otro día con el tema de mestizajes, ¿no? Que es complicado a veces. Por ejemplo, no está inscrito el que fue el campeón del mejor Ponte Almorzo, el que ganó el mejor Ponte Almorzo el año pasado, que es Moibó, precisamente porque no da abasto. Entonces, estamos en un momento de crisis con el personal, y entonces no siempre, date cuenta que tienen que tener durante unas horas esos desayunos más o menos preelaborados para, claro, que si de repente entran 5, 6, 7, 8, 10 personas a pedirlos, tengan que estar en un breve lapso de tiempo, pero es que además tienen que seguir sirviendo al resto, que no quiere el Ponte Almorzo, con lo cual se le puede complicar si hay falta de personal. Pero la gente está con ganas, estamos en un mes, aunque hoy llueve, estamos en un mes que ya apetece estar en las terrazas, estar en la calle, consumir, y ya desde primerísima hora. Así que, bueno, yo encantada de que se sumen cuanto más establecimientos mejor, creo que es una buena cosa. Creo que este tipo de certámenes, además, más allá de que sea elegido o no alguien el mejor Ponte Almorzo de la ciudad, dan también visibilidad a establecimientos que no todo el mundo conoce, sí, ¿no? Porque hay establecimientos de todo, no solamente los céntricos, los que conocemos siempre, ¿no?, dos o tres, sino que hay establecimientos en Monteporreiro, hay establecimientos, en fin, que es todo el concello, y eso siempre me gusta especialmente, ¿no?
Uh-huh. Y sobre esa promoción de locales distintos, también ha funcionado este año con el mestizajes de nuevo. Yo pasaba por allí y decían, pero esto qué es, que pone Colombia, Japón, y yo, son locales, son nacionalidades de los locales que hay en Pontevedra.
Bueno, yo auguraba que esta edición de mestizajes iba a ser todavía superior a la primera, y así fue. La verdad es que me mandaban fotos por la noche los organizadores con producto agotado. Ya, o sea, a las 11 de la noche ya no podían seguir dando cenas de muchas cosas porque estaban agotados. Estaban los que llegaron, sobre todo nuevos, porque había un local en concreto que era nuevísimo, es nuevísimo, Pontevedra, que está en Plaza de Barcelos, y puso el stand sin saber un poco cómo iba, y estaba absolutamente desbordado, ¿no? Eso quiere decir, volvemos a lo de antes, que la gente quiere salir y quiere consumir hostelería de la ciudad, y además con esa característica especial que es cocina internacional, ¿no? Pues los cálculos que han hecho los organizadores son que se han pasado por la carpa nada más y nada menos que 20.000 personas y que se ha consumido unas 17.000 tapas. No están nada mal los números para una segunda edición, ¿no?
Pues los números impresionan, y en cuanto a las propuestas de este Ponte Almorzo que comienza hoy, nos quedamos con un ejemplo que tenemos aquí en nuestra calle, por ejemplo, zumo natural de manzana y zanahoria, jamón, aguacate, huevo revuelto, además de café, pues propuestas como estas por 5 euros en este nuevo evento en Pontevedra. Joya Blanco, Iván Puentes, muchas gracias por contarnos aquí en COPE.
Gracias a ti.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te informamos enseguida, si pasas por Terra de Montes, de algo que te interesa seguro: la apertura de la carretera autonómica de Forcarei, que une Cerdedo con Forcarei y que tuvo que estar meses cerrada porque de tanto que llovió corría riesgo de que se abriese alguna grieta y de que fuese peligroso. Nos informamos de este tema, también recibimos en política a otro protagonista próximamente y demás cosas que te contamos hasta las 2. En la Audiencia Provincial de Pontevedra hoy comienza un juicio por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, que aquí en Pontevedra es raro la semana en que no se juzgue un delito de este tipo. Es relevante este juicio por el número de personas implicadas y porque es posible que se use para mantener estereotipos sobre los gitanos. Del caso en concreto te informamos a las 2:20, pero ahora quiero que te pares a pensar si tú ¿alguna vez caes también en este tipo de generalizaciones? Para ayudarnos a reflexionar, contamos con la coordinadora en Pontevedra de la Fundación Secretariado Gitano, María José Ovelleiro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para empezar, ante una noticia de 4 clanes familiares juzgados por drogas, que podrían ser de Vila García, pero que son de Obao, ¿qué tipo de estereotipos te gustaría que no se difundiesen, no leer y no escuchar en la radio?
Considero que la responsabilidad de los medios de comunicación en la creación de la imagen social de las personas gitanas es clave, y el papel que desempeñen para luchar contra esos estereotipos y prejuicios mejorará sin duda la igualdad de oportunidades para todos, porque es importante potenciar el tratamiento igualitario y no hacer referencia al grupo étnico como pasa en este caso y en muchos otros casos, ¿no? Porque la actuación de una persona no viene determinada por pertenecer a una etnia o a una nacionalidad. Es un dato no relevante que no debe aparecer en las noticias y que, sin embargo, apareciendo, sí que pues salpica al resto de la comunidad y al final pues se ve afectada por estas cosas.
Claro, en otros casos de narcotráfico sí que sabemos, pues este es gallego, colombianos, pero hay diferencia entre que a los de Vila García les hagan bromas con llevar marisco a Madrid cuando se refieren a cocaína, así guiño guiño, comparado con la sospecha que se hace en serio de que todas las personas gitanas trapichean con droga.
Lo que decía antes, es que no viene determinada por pertenecer a una etnia. La comunidad gitana es heterogénea, diversa. A ver, no se debe, se debe evitar asociarla de manera explícita, como es este caso, con contenidos relacionados a la delincuencia, porque para los que el resto de las personas gitanas o las entidades como nosotros que trabajamos para que estos estereotipos se puedan romper, luego nos cuesta mucho, porque sí necesitamos del resto de la sociedad para realizar formaciones, para que las empresas los contraten y para todo lo demás, que quieras que no, esto hace, pues mecha en la gente que lee estas noticias.
Claro.
Sabemos que lo que tú decías de Villagarcía es que no es lo mismo a una persona de Villagarcía que le digan que es traficante, porque bueno, sabe que no lo es y eso no le va a repercutir, pero a una persona gitana con esto sí que le puede repercutir, en que ahora si nosotros vamos a solicitar unas prácticas a una empresa porque salen estas noticias, va a decir no quiero, mira lo que pasa ahí, ¿sabes? Entonces es que al final repercute muy directamente, y no lo que hace una persona tiene que repercutir en el resto de la comunidad.
Claro, existe una discriminación real por eso, más allá de una generalización, una banalización como en ese caso, que a nadie de Cambados van a dejar de contratarlo si vale realmente por lo que puedan hacer otras personas determinadas. Desde la Fundación, ¿cómo ayudáis a romper esos estereotipos y a facilitar encontrar trabajo?
Pues mira, nosotros trabajamos en varios ámbitos, en empleo, en educación y en atención básica. En empleo se llevan a cabo acciones dirigidas a la inserción sociolaboral, con sesiones de orientación laboral y formación ocupacional, cuyo objetivo es facilitarle a las personas encontrar un trabajo. El año pasado, por ejemplo, se atendieron a 190 personas en el programa de empleo, Y al final se han conseguido 136 inserciones laborales, que yo creo que es un buen dato. Son contratos todos por cuenta ajena, Y bueno, en diferentes empresas y yo creo que esto es lo positivo y es lo que hay que destacar, ¿no? Se formaron a 71 personas, tanto en formación ocupacional como en competencias básicas y digitales, que también es el hándicap que tenemos hoy en día, el tema de la digitalización. Uh-huh. Y bueno, lo que se trata es de conseguir, a pesar de que la mayoría pues no tienen estudios o solo tienen la ESO, y cada vez las empresas pues necesitan piden más requisitos para cualquier puesto de trabajo, pero a pesar de eso también ahora estamos haciendo graduado ESO para adultos por el método de Radio ECA. O sea, el tema es conseguir pues que puedan tener un trabajo igual que el resto de la gente a pesar de sus pues dificultades, ¿no? También trabajamos en educación, que eso es la base fundamental para que luego se puedan conseguir unos empleos mejores. Y el año pasado atendimos a 101 personas. Trabajamos sobre todo pues en primaria y en la ESO. El objetivo del programa se trabaja con familias, con los centros educativos y con los niños, ¿no? Y niñas. El objetivo fundamental es que saquen la ESO. Pero ya vamos a más, porque también estamos ahí para que cada vez más alumnado gitano llegue a estudios posobligatorios. Ahora, bueno, en Pontevedra ya hay casi, ya este año hay 9 personas haciendo ciclos formativos, y aunque no sea en Pontevedra, sí que en Galicia ya hay personas pues que están en la universidad. Algunas ya la habían estado, pero cada vez vamos consiguiendo que más personas gitanas lleguen a la universidad y se formen. Y eso es muy, muy importante para todo lo demás y para romper estos estereotipos, que es la mejor manera.
Claro, pues igual que las discriminaciones que pueden sufrir otros colectivos, personas pobres en situación de exclusión social, personas extranjeras, las mujeres, aquí se centran en las personas gitanas para facilitar ese trabajo con un porcentaje de éxito en esos cursos y en esas colaboraciones con empresas pues de más del 50%. Así que celebramos también ese trabajo y hemos querido contar con la coordinadora en Pontevedra de la Fundación Secretariado Gitano. María José Ovelleiro, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
E hoxe, para falar da actualidade do Concello de Poio, contamos aquí na nosa emisora co candidato á alcaldía do Partido Popular, Ángel Moldes. Ángel, boa tarde.
Boa tarde.
Cal sería o principal cambio que notaría a veciñanza de ser alcalde Moldes dende o próximo 28 de maio?
Bueno, creo que as prioridades serían totalmente distintas. Nos presentamos como alternativa a 28 anos de goberno. Logo, os veciños é o que teñen que decidir. Si queren seguir igual, pois poden votar a calquer tipo de partido que agora mesmo está no goberno, ou ben sea o BNG, ou ben sea o Partido Socialista, ou Avante dentro dun Partido Socialista. Bueno, un pouco que eles queiran sería o mesmo. E si por outro lado, pois queren buscar unha alternativa distinta a eses 28 anos, creo que a opción máis útil sería, en ese caso, pois votar ao Partido Popular e votar a Ángel Moldes. A nosa diferencia, pois eu creo que a temos claro, é dicir, non podemos seguir sendo o concello con máis débeda da provincia, é dicir, eu creo que é algo que inda que paguemos cada mes as cuotas do que son os préstamos nos bancos, eso ao final impide pois facer moitas inversións e facer outro tipo de cuestións no noso concello. Logo, eu creo que hai que facer unha prioridade de gastos, hai que conter o gasto, ter maior control. E xa non di o Partido Popular, o está informando todos os días os técnicos desde intervención a secretaría. E unha vez que teñamos controlado esa débeda de máis de 8 millóns de euros, hai que dotar o noso concello de infraestructuras importantes. É dicir, nos no noso proxecto, no noso programa, levamos unhas infraestructuras deportivas na zona da Seca, que consideramos que a Seca é o centro de Poio. E creemos que hai que pois darlle pois esa humanización que precisa todo o que é o entorno da Seca, un mayor equipamiento para que son o todas las familias, es decir, desde parques infantiles, desde zona de ocio, zonas saludables, zonas para pistas de pádel, es decir, tenemos pues de alguna manera todo aquello desordenado, a nuestra intención es ordenarlo y convertir o que a zona da seca pues una zona de deporte y saúde. Y también a nuestra intención, si técnicamente está permitido, dotar na no que a seca de una infraestructura que sería en tres fases, es decir, una sería o gimnasio, queremos pues un gimnasio más aberto, máis, con máis claridade, máis útil. Noutra zona preto o que é o xinaxio, que hoxendía pois é unha zona de acopio de materiales dos operarios do concello, onde se a veces aparcan os camións da basura e demais, queremos aí a posibilidade de dotar unha piscina ao noso concello. É unha promesa que levan os que levan gobernando máis de 26 anos prometendo a famosa piscina. Nos creemos que é o sitio idóneo. O lado, xusto enfrente, reutilizando unhas pistas que xa existen, sería a construción dese novo pabellón. Logo, nos queremos eso, concentrar o que é o deporte, a saúde, a familia no entorno da seca, e que consideramos que a zona idónea porque está no centro do noso concello e porque daría servicio a todos os veciños indistintamente da parroquia onde vivan. Isto falamos cos clubes, os clubes estaban de acordo, falámoslo con moitas nais que levan os seus fillos o que as actividades a seca e decían que lle parecía correcto porque de paso que os seus fillos o mellor practicaban fútbol ou fútbol sala ou balomán, pois eles podrían facer outro tipo de actividade pois no xinaxio, unha piscina ou donde sexa. O que está claro é que fai falta. Hai máis de 400 e picos veciños do noso concello que van, por exemplo, a piscina fora do noso concello, van a zonas de Marín, antes iban a Ponte Muíños, a Porto Novo, e eso creemos que o hai que solucionar cunha infraestructura acorde ao que é o noso concello. É dicir, non se trata tampouco de facer unha piscina olímpica, é dicir, pero si concellos con capacidade e con población similar a do noso concello e máis embellecida cada noso concello teñen esta infraestructura como é a piscina, pois nos consideramos que o podemos ter. E por outro lado tamén esa humanización que queremos levar en torno a PO 308, sabemos que por parte da Xunta se está facendo por fases, se está traballando na actualidade no tramo que vai desde o Remo a Combarro. Unha vez que se remate isto, se empezaría de Combarro a Samieira, así quedaría todo unido, e xa empezaríamos con outros tramos que a día de hoxe teñen beira rúas, pero que hai que darlle unha renovación, como é o caso para nós prioritario, que o presentaremos en próximos días, que é un proxecto dende a Barca ata o entorno da gasolinera de Pollo, donde queremos pois de reposición de beira rúas, máis humanización, accesibilidade para todas as persoas, mobilidade neste entorno da zona de, en este caso, de San Salvador, pois temos un centro de referencia en toda España para persoas con mobilidade reducida, e creemos que teñen dereito tamén a cando os seus familiares os veñan a visitar, pois poder sair e poder transitar polo que son as beira rúas e demais. E creemos que vai ser un proxecto pois moi realista, moi pensado a pé de rúa. Pretendemos incrementar os estacionamentos nun 20% aproveitando terreos que hai no entorno destas zonas máis urbanas, e despois outro tema tamén importante van a ser os impostos, é dicir, non pode ser que en Pollo se paguen máis impostos que en Marín ou que en Sanxenxo por peores servicios. Por poñer exemplos, é dicir, pagamos o recibo do lixo máis caro de toda Galicia. Hai veciños de Pollo que por dous días están pagando preto de 122 euros. Pagamos os vados máis caros da provincia, e a partir das 10 da noite, como non existe policía local, non temos servicio de grúa, e existen moitos problemas, sobre todo no Brán, cando chegan os veciños e teñen os seus garaxes totalmente atrancados e non poden acceder ás súas casas. E despois, por outro lado, o noso compromiso de reducir o IBI, que nestes momentos está no 0,47, baixalo 0,43. É dicir, non esa baixada que propoñemos, pois se pensado pois nas últimas revisión que existiron no noso concello hubo un incremento, e o que pretendemos é reducir ese incremento e que non lle coste o que son o día a día a economía do noso concello, pero tamén repercutilo pois nuns impostos xustos aos nosos veciños. Por eso non decimos que vamos a baixar ao mínimo, sino que o que fixemos foi facer un estudio do que ingresamos a maiores, e eso é o que vamos a reducir. Vamos a baixar do 0,47 ao 0,43. E despois, por outro lado, servicios básicos, é dicir, aquí ao lado, na zona da Caíra, San Salvador, Boa Vista, é triste, pero é así, un día sí e outro tamén, están con roturas constantes de auga, de saneamiento, e nós o que queremos é que non é normal, despois de máis de 25 anos, levamos 6 anos cun contrato de auga caducado, e o que entendemos é que hai que sacar ese novo contrato, e cando se licita un novo contrato, hai un plan de infraestructuras donde a empresa concesionaria ten a obriga de facer unha serie de inversións por X cartos. É dicir, por poñer un exemplo, Sanxenxo acaba de sacar un novo contrato e creo que, si mal non recordo, son sobre 14-13 millóns de euros de inversións. no caso de pollo moi similar. É dicir, queremos que con esas inversións pois repoñer servicios en zonas onde non existen, hai en este caso máis de 1500 veciños que non teñen nin agua nin saneamiento, que queremos darlle ese servicio, e temos outras zonas, como pode ser o caso da Caíra ou Boa Vista, que teñen roturas constantes, é dicir, un día sí, outro tamén, pois o mellor algo tan sencillo como poder ducharse, pois se despertan a mañán e non teñen presión de auga. Logo, nos todo eso queremos solucionar con ese novo contrato de auga.
Servizos básicos, impostos, falabas de moitos máis servizos públicos no ámbito do deporte, o ocio e a saúde, na zona da seca, da mobilidade, de mellorar beiras rúas, na estrada xeral se está a cambiar moito esa seguridade coa posibilidade de ir camiñando con seguridade en neses tramos nos que se está actuando, e que posibilidade habería de ter un transporte público propio, porque me imagino alguén de Samieira que queira ir a Seca e que agora mesmo ou vai en coche ou pouca posibilidade ten.
Sí, nos fai dous meses presentamos un proxecto aos colectivos veciñais que era un microbús, en este caso, para facer unha conexión entre as parroquias. Es decir, si estamos falando que no, en a seca vamos a construir unhas infraestructuras deportivas e demais, temos que darlle a posibilidade que veciños que vivan en Raxó, que vivan en Samieira, que vivan no Pereiro, en Vilariño, en zonas moi dispersas do noso concello, que podan chegar a esas zonas. Logo, nos o que pretendemos, e é un estudio que fixemos, e o que fixemos fai dous meses foi traer un propio microbús, invitar a todos os colectivos veciñais e percorremos distintas zonas do concello para un pouco mirar a mobilidade que podría ter. Logo, a nosa intención é que este transporte pois se estaría combinado cos propios taxistas que se asisten no noso concello, e comunicar zonas como poden ser os centros de saúde, as zonas de onde se fan máis compras, as zonas, comunicar coa zona da Barca, outros puntos do noso concello, e dar así unha resposta a eses veciños que non teñen a posibilidade de ter un transporte propio autónomo, pois ter ese transporte comunitario como pode ser ese microbús polas parroquias, que permitiría conectar todo o concello. Canto nos costaría estos veciños? Pois as experiencias que pasan noutros lados, eu falando con outros alcaldes e alcaldesas, pois en torno a 45.000 euros era o que suporía pois este servicio anualmente con 3-4 rutas ao día e percorrería todo o noso concello. Habrá xente que pode pensar que 45.000 euros ao ano que é moito, pero tamén eu lle fago unha reflexión. Outro día, en 3 horas, gastamos máis de 100.000 euros pois nun concerto. Logo, volvo a decir, o mellor serían prioridades. Es decir, o mellor para min é máis importante ter un servicio durante todo o ano que me coste 45.000 euros que o mellor gastar en 2 horas máis de 100.000 euros. Es decir, todo é importante, pero tamén na situación que está o concello, creo que chegou a hora de gobernar e de dar prioridade a aquelas actuacións que van a ser duradeiras no tempo e que nestes momentos non existen no noso concello.
Ademais dese transporte público, o tráfico tamén está de actualidade en Poio, porque mañá hai manifestación na Ponte da Barca para pedir que non se suprima ningún dos dous carrís actuais. Vai estar presente?
Sí, como xa estuve nas outras veces, o meu compromiso é claro. É dicir, eu creo que, e me gustaría que todos os partidos e todos os candidatos falasen claro. É dicir, cando nos chamaban os representantes destes colectivos, non lo decían, creo que incluso que no seu cartel o mencionan. Es decir, o que non podemos traer isto medio oculto e cando pasen as eleccións mostrar realmente cales eran as intencións. Eu creo que despois de escoitar a portavoz do goberno de Pontevedra onte, creo que están claras. Es decir, a intención do Concello de Pontevedra é clara. Eu particularmente penso que existe un pacto entre o BNG e o Partido Socialista de Poio en Pontevedra de ter isto todo calado ata que pasen as eleccións, pero existen documentos onde claramente se pode ver no PEMUS, na senda que de mobilidade do propio Concello de Pontevedra, que como no seu día se cerrou Reina Vitoria basado nunha mentira que era o COVID, que era para ter un maior tránsito os alumnos do instituto, e ao final se demostrou que co paso de tempo se quiso aproveitar o COVID para facer algo que xa tiñan pensado facer fai tempo e poñer esa imposición que era pechar unha arteria de entrada e saída de Pontevedra como é Reina Vitoria. Hai xente que despois eu coñezo a xente de Poio que desde que cerraron Reina Vitoria ao mediodía non van a comer as súas casas porque o percorrido que están facendo ahora para sair de Pontevedra é o doble que facían antes e os tempos incrementaron. Logo non chegan a tempo para ir a entrar e poder comer nas súas casas cando antes o si o facían. Peatonalizar está moi ben, pero todo en exceso igual non é bo. É dicir, hai que saber que rúas se peatonalizan. Non é normal que entradas e saídas dunha cidade queden totalmente pechadas, ainda que eu, volvo a repetir, respeto calquera decisión do Concello de Pontevedra, o que é unha realidade que Pontevedra é a capital de provincia e é unha cidade, e que hai moitos veciños do noso concello que traballan nesta cidade. Logo, pouco a pouco, o que está facendo é pechando esas entradas e cada vez complicándolle máis o día a día a moitos veciños. E eu o teño claro, e por eso vou a estar unha vez máis neste tipo de manifestacións para pedir que reabran Reina Vitoria e que non pechen o que é a Ponte da Barca, porque lle afecta o día a día dos nosos veciños. E estaremos aí, como creo que van a estar moitos veciños do noso concello.
Pois hoxe falamos do día a día de Poio, co candidato á alcaldía polo PP, Ángel Moldes. Moitas grazas.
Moitas grazas.